Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hablamos de bache de la selección porque ayer perdió en un partido que no deberíamos haber perdido, pero es que el domingo nos enfrentamos a Georgia en otro partido para la clasificación del Mundial.
Si no es poco bache, Pilar, sobre todo porque España ya no depende de sí misma. Ya sabes que al Mundial solo va el primero de grupo y luego si no tienes que ir a una repesca, que ya no es la repesca de antaño, que es una repesca mucho más complicada. Ahora hay que esperar a que Suecia pinche, sí, pero ganando nosotros todo lo que nos queda por delante. Así que sí que podemos decir que es un bache, Pilar, un pequeño lío en el que se ha metido la selección española. Así que vamos a repasar todo lo que nos da esta jornada de fútbol y de otros deportes en este viernes 3 de septiembre, hablando de la selección, de la segunda jornada de la jornada en segunda división, porque no hay liga en primera, pero sí en segunda. Empieza la Liga Iberdrola. Estamos terminando la Vuelta a España, pendiente de los Paralímpicos, de la Fórmula 1 y de un montón de cosas más. Visitaba España a un rival que no se le suele dar bien, Suecia. Lo hacía en Solna, en el Friends Arena, y pasaba esto.
¡Alba! ¡Pone la pelota! ¡Llegó! ¡Gol, gol, 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 gol de Soler, de Soler, de Soler!
¡De Carlitos!
¡Gol, gol, 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 gol de España! ¡Hay que cerrar el piquito a los rajones, hombre! ¡Hay que callar ya a esa banda!
¡Gol de Suecia!
¡Gol de Suecia!
¡Esto es de broma!
¿Dónde están los cabrones bien de España? ¿Dónde están los cabrones bien de España, hombre? Isolde, Isa, pelota en la frontal, Kulusevski, chuta, gol. Gol, gol, gol de Kreisa. Gol, gol, gol de Suecia. Somos endebles, somos madres atrás.
Está cantado.
Balón colgado al área, incapaces de despejar. Pelota para Kreisa. Que al palo derecho de Unai.
Así lo contaba Manolo Lama anoche en el tiempo de juego. ¿Cómo fue la película de esta derrota de España en Solna, Carlos Sáez?
Pues Santi, que ayer no se podía fallar y se falló, haciendo gala de lo que ha sido España en las últimas citas. Debilidad defensiva y una falta de gol casi casi dramática. Se parecía bastante el 11 de España, lo visto en la Euro, y las cosas, cierto es, no pudieron empezar mejor con el gol de Soler en el día de su debut en el minuto 5. Pero al minuto empató Suecia con un gol de Isak, aprovechando el desconcierto defensivo general. El plan de los suecos era sencillo. Juego directo, rápido y cogiéndonos siempre, siempre, siempre en las transiciones. Ahí el naufragio de España fue casi dramático, que culminó con el 2-1 de Clauson en la hora de partido, sin oposición en kilómetros a la redonda. De ahí al final, mucho interés, pero muy pocas ocasiones. Algún fogonazo de Adama cuando salió, pero absolutamente insuficiente. Esta fase de clasificación, Santi, bordea el desastre, aunque eso sí, esperemos que todavía estemos a tiempo de rectificar.
No, y no es un partido malo para mí, ¿eh? O sea, quiero decir, en términos de posicionamiento, en términos de ataque, situaciones que hemos generado, no es un partido malo. No creo en ningún caso que mereciéramos perder, pero el resultado es claro, no tengo nada que decir en contra de eso, pero es evidente que si perdemos esos duelos y no somos capaces de cortar las transiciones, e independientemente, seguramente alguna será por mal posicionamiento, por eso necesito ver el partido para ver exactamente cuál es el fallo, pero sí es cierto que he visto perder muchos duelos, y cuando pierdes muchos duelos contra rivales de este perfil, lo pagas, y lo hemos pagado.
Así explicaba Luis Enrique la derrota de España ayer. Lo que ahora se pregunta todo el mundo es cuál es la situación en la que queda la selección española, qué tiene que hacer ahora para clasificarse para ese Mundial de Qatar, Miguel Ángel Díaz.
La clasificación directa para el Mundial ahora mismo está en peligro. España ya no depende de sí misma, necesita ganar sus cuatro partidos en casa contra Georgia y contra Suecia, y fuera en Kosovo y en Grecia, y además que Suecia se deje al menos un empate en los otros cuatro partidos que tendría que jugar. Además, recordemos que si España es segunda, tendría que afrontar una repesca en la que jugaría una doble eliminatoria partido único contra dos selecciones en campo neutral el próximo mes de marzo. Luis Enrique reconocía que la situación es cuanto menos delicada.
El partido de Grecia, que fue un partido totalmente injusto, con un penalti que nos pitaron que era de cachondeo, pues significa que estamos en el alambre, claramente. Dependemos de que Suecia no gane alguno de sus partidos, que podría ser, y de ganar a Suecia y de ganar todos nuestros partidos, con lo cual vamos a centrarnos en lo que podemos controlar, y es intentar ganar el próximo partido.
Pero ni en broma, no estar en el Mundial es una posibilidad.
Ahora mismo el que va primero es Suecia.
El que va primero es Suecia. España estaría abocado a la repesca. Es verdad que los números de Luis Enrique fuera de casa no están siendo nada buenos. Enseguida vamos con los números en general del seleccionador asturiano, pero antes ocurría esto, hablando de números, en la rueda de prensa después del partido.
Últimos 9 partidos, una victoria fuera de casa, que fue la de Georgia. No sé si le preocupa esa dinámica.
Ni lo sabía, ni me interesa lo más mínimo. Me centro en preparar cada partido de la mejor manera y ya sabía que cualquier dato que sea negativo va a estar ahí. No me interesa, porque además no creo que vaya a tener trascendencia para el resto de los partidos. Y si hubiera visto a mi equipo sin ambición, si hubiera visto a mi equipo sin ganas de ir a por el partido desde el primer balón, si hubieran visto a mi equipo cambiar en cuanto a actitud, estaría preocupado. En eso no estoy preocupado en absoluto. Estoy preocupado porque ya no depende de nosotros.
No depende España de sí misma. Vamos a repasar esos números de Luis Enrique desde que está al frente de la selección española. Cuéntanos, Miguel Aguilar.
Números que no son nada halagüeños. La verdad, sí que es cierto que hasta ayer España llevaba sin perder desde noviembre de 2020, hace casi un año. Pero también es cierto que la España de Luis Enrique solo ha ganado 10 de sus últimos 24 partidos. Además, desde la era Vicente del Bosque, hace 5 años ya, España solo ha perdido 4 encuentros y todos con Luis Enrique. Lopetegui nunca perdió, Fernando Hierro tampoco y Robert Moreno tampoco. Una de las razones de estos números posiblemente sea la falta de continuidad, porque Luis Enrique ha usado 30 alineaciones distintas en sus 30 partidos con la selección.
Volvió la selección española tras la derrota. ¿Cuál es el planning para los próximos días del equipo de Luis Enrique, Miguelito?
El equipo ha llegado de madrugada procedente de Estocolmo y ha realizado una suave sesión de entrenamiento esta mañana en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Estamos pendientes de las pruebas a las que ha sido sometido Gerard Moreno, que acabó con molestias en la parte posterior del muslo derecho y que no se descarta podría tener que abandonar la concentración. Mañana el equipo va a volver a entrenarse en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Las ruedas de prensa de Luis Enrique y del capitán Busquets tendrán lugar en Madrid y por la tarde el equipo viajará a Badajoz, donde el domingo jugamos a las 9:45 ante Georgia.
Vamos a darnos una vuelta también por el resto de selecciones, por lo que pasó en Europa. ¿Hay alguien en apuros? ¿Alguna de las grandes selecciones está metida en un lío como está metido España? César Abadía.
La otra de las grandes que pinchó fue Italia, con un empate a 1 en casa frente a Bulgaria. El resto vencieron en el debut de Flick. Alemania ganó 0-2 el Liechtenstein con goles de Werner y Sané. Inglaterra, por su parte, goleó 0-4 en Hungría con goles de Sterling, Kane, Maguire y Rice. Y Bélgica, que empezó perdiendo, acabó venciendo 2-5 a Estonia con doblete Lukaku y con un buen partido de Eden Hazard. En la sub-21, otro jugador del Real Madrid, el recién llegado Camavinga, fue protagonista con un gol en Francia y tras el partido se mostraba feliz por el aterrizaje en el club blanco.
No había podido soñar una semana mejor. Estoy muy contento de haber firmado mi contrato con el Real Madrid y tengo ganas de llegar. También estoy contento por haber metido mi primer gol con la sub-21.
Un buen partido de Camavinga y otro madridista, como decía César, Hazard, que también hizo un buen partido, reflexionaba así, respondía así cuando le preguntaban después del encuentro de Bélgica si estaba feliz en el Real Madrid.
Déjà, je suis très heureux au Real Madrid.
Yo estoy muy contento en el Real Madrid, ya sabes, un jugador es feliz cuando juega y sobre todo cuando marca goles. No he jugado mucho ni he marcado, pero bueno, eso no influye en el afecto que tengo por el club. Soy feliz, pero un jugador es más feliz cuando marca. Ahora no puedo jugar, no puedo anotar y eso es lo que me falta.
Hay que recordar que Hazard fue suplente en el último partido del Real Madrid en beneficio de Vinicius, que le quitó el puesto al belga en ese último partido del conjunto blanco ante el Betis en Heliópolis. Y hoy también estamos pendientes de la selección española sub-21 que se enfrenta a Rusia, Alex García.
Arranca esta tarde, Santi, la andadura de la sub-21 en la clasificatoria del europeo. Mientras tanto, jornada regenerativa para la roja, para la rojita, antes del debut frente a Rusia de esta noche a las 9:45. Ayer, jornada de previa en la que el seleccionador Luis de la Fuente se mostraba feliz e ilusionado ante el nuevo desafío que es el europeo y afirmaba volver con las pilas cargadas después de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Nuevos retos, nuevas ilusiones. La sensación que genera este grupo me hace ser muy optimista y que tenemos la posibilidad de cerrar un círculo muy bonito. Sería cerrar un círculo con la pelea por un europeo sub-21, ¿no?
Arranca la batalla para la clasificación para el europeo sub-23 y efectivamente España metida en un lío después de que ayer perdiese el liderato de grupo, la posibilidad de liderar el grupo, y se queda a merced de Suecia. Todo parece abocado a España a la repesca. Las 3:12 de la tarde, las 2:12 en Canarias. Seguimos.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vámonos de paseo por la actualidad de los equipos españoles. No hay liga en primera división este fin de semana, pero los equipos están preparando el regreso a la competición. Por ejemplo, ¿cuál es la última hora? ¿Cuáles son las noticias en la actualidad del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, el Real Madrid ha realizado hoy el último entrenamiento de la semana. Está a 9 días del regreso al Estadio Santiago Bernabéu con público, 1 año y medio después para medirse el próximo domingo día 12 al Celta. Mientras, Ancelotti está muy pendiente de ver cuántos jugadores puede recuperar a día de hoy. Parece que podrá hacerlo con Marcelo y Nacho, también con Lunin, que si pasa la PCR negativa estará a disposición del técnico italiano. Luka Modric apura sus opciones, aunque llegaría muy justito, y los que están descartados para el Celta serían Ferran Mendy, Toni Kroos y Dani Ceballos.
De momento bastante llena la enfermería del Real Madrid. Vamos hasta Barcelona porque las noticias en el Barça en estas últimas semanas siempre han estado centradas en el mercado. Sale por fin José Luis Gil, uno de los jugadores que estaba en la rampa de salida.
Sí, señor. Miralem Pjanić. Acuerdo Barça-Besiktas para la cesión cerrada sin opción de compra del mediocampista bosnio del fútbol turco. Operación que ha sido posible después de que el jugador accediera a una sustancial rebaja de salario. El mercado en Can Barça deja una víctima. Álex Collado no convenció a Koeman para el primer equipo y tras frustrarse operaciones de salida al Brujas o al Sheffield, ahora ve cómo se ha quedado sin hueco ni siquiera en la plantilla del filial.
Uno que también es protagonista hoy en el Barcelona era uno de los fichajes que al final ha terminado saliendo. ¿De quién hablamos, Andrea de Ferrater?
Sí, ya el ya nuevo lateral del Tottenham ha hecho unas declaraciones para el diario Marca después de su paso récord por el Barça, asegurando que le han dolido las formas como el club azulgrana se ha desprendido de él y que había mejor manera de arreglar las cosas. El brasileño Emerson, viendo lo que ha pasado, piensa que lo ficharon con la idea de venderlo y aunque su sueño era quedarse en el Barça, se va triste. Estas son sus declaraciones.
Yo sentí que podía dar cosa al Barcelona en mi mejor forma. Yo seguramente iba a triunfar aquí y yo tenía esa ilusión, pero me dijeron que, bueno, que la situación del club estaba un poco complicada. Para ellos era mejor venderme. Entonces yo entendí que me dicen que yo me fuera sí o sí. Cuando me ficharon ya puede ser que ya tenía en la cabeza de venderme.
Bueno, pues Emerson hablando de lo que ha ocurrido, de ser fichaje a ser venta del Barça en este convulso mercado de verano. En el Atlético de Madrid, Suárez y Joao Félix no se entrenan todavía con el grupo, Adrián Gil.
El portugués sigue realizando entrenamiento específico y es que Joao Félix se encuentra en la parte final de su recuperación y se espera que este lunes vuelva a entrenar con el grupo. En la sesión de hoy tampoco ha estado Luis Suárez, que no viajó con Uruguay por un edema en la cara posterior de la rodilla izquierda y ha disfrutado de un día de descanso. Y por su parte, Héctor Herrera continúa entrenando con normalidad después de que este miércoles volviese a la disciplina del grupo.
Vamos hasta Sevilla porque ya ha dado Lopetegui la lista de jugadores para la Liga de Campeones, Víctor Fernández.
Sí, ya está elaborada esa lista para la Champions, competición que va a arrancar para el Sevilla el próximo 14 de septiembre en casa ante el Salzburgo. Se han quedado 2 jugadores fuera por los requisitos de la UEFA. Gudeli y Drissi son los jugadores que no entran en esa lista definitiva de la Champions. El que sí ha entrado es Munir, que con la salida de De Jong se hace un pequeño hueco en los planes de Lopetegui.
De Sevilla hasta Valencia ha habido hoy, Rafa Villarejo, análisis de cómo le ha marchado al conjunto de Mestalla el mercado de fichajes. ¿Están contentos con cómo ha salido todo?
El análisis del presidente, 6 fichajes de consenso, según ha explicado en los medios oficiales del club, como digo, el presidente Anil Murti, satisfecho porque ve a Bordalás y su plantilla convencido de remontar el vuelo tras la nefasta temporada pasada y contento también de recuperar, dice, el ADN competitivo del Valencia de siempre.
Aguantamos todas las ofertas que recibimos por jugadores importantes de la plantilla. Y se ve claramente que hemos recuperado el ADN del Valencia Club de Fútbol. Sus valores, sus ganas de luchar y competir. Y estamos aquí para reconstruir, devolver otra vez ilusión a la afición.
ilusión en el Valencia después de cerrado el mercado de fichajes, pero claro, se cierra el mercado de contrataciones, pero los clubes siguen teniendo un as en la manga, que es contratar a jugadores que no tienen equipo, que es lo que ha hecho Pedro Zamora en Levante.
Como le ha ocurrido con Mustafi, que firma por 2 temporadas más un opcional, como contábamos ayer en COPE, esta mañana ha estado en la Ciudad Deportiva solamente para conocer a sus compañeros y Paco López, paciencia a priori con su estado de forma, porque no ha hecho la pretemporada con ningún equipo, la ha hecho por su cuenta al ser agente libre.
Escuchamos a Mustafi.
Del primer momento me gustaría la idea de venir aquí, de jugar para Levante, y al final lo hemos hecho, estoy aquí, estoy muy contento. Voy a trabajar hasta dejo todo en el campo y voy a probar a tener el equipo conmigo trabajando.
Mustafi, nuevo jugador del Levante, y no hay jornada este fin de semana en Primera División por la disputa de los partidos internacionales, pero sí que arranca el cuarto capítulo en Segunda División, que empieza esta misma noche con el primer partido. Bruno Casar.
Será esta noche, como dices, el Girona Sporting a las 9. El sábado hay que destacar un partido con aroma Primera División entre el Eibar y el Leganés a las 4 de la tarde, y el Almería Málaga a las 9 de la noche. Para el domingo, duelo de recién ascendidos a las 4, Ibiza Morevieta, y cerrarán la jornada el lunes a las 9, el Huesca con el Oviedo.
Es cuarta jornada en Segunda División y la que está a punto de arrancar es la Liga Iberdrola Femenina. Comienza con la primera jornada, Andrea Peláez.
La temporada 21-22 arranca mañana sábado 4 de septiembre con el vigente campeón, el Barça, que comenzará a defender título en casa ante el Granadilla Tenerife a las 12 de la mañana. Tan solo un partido más por la tarde, a las 8, derbi madrileño Atlético de Madrid Rayo Vallecano. Para el domingo, los otros 6 encuentros. Destacamos el duelo de Champions entre el Levante y el Real Madrid a las 11 de la mañana, y los debuts de los recién ascendidos en Primera División, el Villarreal en Huelva ante el Sporting a las 11:30, y el Alavés en casa frente al Betis a las 12 de la mañana.
Recuerden que esta semana se disputaron esos partidos de Liga de Campeones. El Levante caía 1-2 frente al Olympique y el Real Madrid conseguía empatar en los últimos minutos en Valdebebas frente al Manchester City. Enseguida más cosas.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos fumata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Sintonía del ciclismo en la cadena COPE, está llegando la vuelta a sus etapas finales hoy. Abandonamos Asturias con Roglic con media vuelta ya prácticamente en el bolsillo, Eri Frade.
Y hoy no debe ser el día en el que tenga problemas el esloveno del Jumbo Visma. Bueno, seguramente no tendrá problemas ni mañana ni pasado, pero eso será otra historia. Hoy salimos desde Asturias, de Tapia de Casariego, hasta Monforte de Lemos, 191 kilómetros y medio, de los que restan 74 para meta. Y en el pelotón hay gente que tiene ganas de controlar esto por si se pudiera o pudiese llegar al sprint. 1.47, tan solo la distancia de los 18 hombres, cabeza de carrera juntos desde el kilómetro 15, donde están los españoles Pelayo Sánchez del Burgos, Julen Amezqueta del Caja Rural Seguros RGA y Antonio Jesús Soto del Euskaltel Euskadi. No hay peligro en la clasificación general por parte de ninguno.
Pendiente de los detalles, pegado a los ciclistas, está como siempre Kike Iglesias. ¿De qué se habla, Kike, hoy en el pelotón?
Esta mañana en Tapia todo el mundo hablaba de la etapa de mañana, sobre todo la de Mos, la de Pereiro, que tiene 90 kilómetros finales espectaculares y que puede tener alguna posibilidad ahí, algún corredor, para dar la sorpresa y meterse entre los 10 primeros. Y además, aquí parece que nos va a respetar la climatología un sol de justicia hoy aquí en Monforte.
Y este fin de semana también estamos pendientes de la Fórmula 1. Hay imágenes tremendas de muchísimo público en Holanda, en Países Bajos, en ese gran premio que está por disputarse, y hemos tenido también una primera sesión de libres espectacular, Carlos Miquel.
Sí, ya no mismo se está disputando la segunda sesión con noticias. Se ha parado el coche de Lewis Hamilton, de momento le han respetado, no ha habido abucheos, pero toda la grada está naranja en este gran premio de Holanda con su ídolo local, con Max Verstappen, que de momento está segundo en los tiempos. Bottas el más rápido, segundo Verstappen, ojo que Mercedes puede que le haga la fiesta. Tercero Ocon, muy bien el Alpine y ojo, Carlos Sainz en la sexta plaza. De momento, buenas caras tanto en Alpine como en Ferrari. Se espera un buen rendimiento este fin de semana y lo viviremos en directo, por supuesto, en tiempo de juego.
Y estamos también muy pendientes de los Juegos Paralímpicos, que están llegando también a sus días finales de disputa. Hoy estaban todos los focos puestos en esa semifinal de baloncesto de silla de ruedas entre España y Estados Unidos. No pudo ser, Luis Munilla.
No, Santi, además hay que decir que es el primer día sin medallas. Seguimos con las 33 de ayer y en efecto la noticia ha sido esa derrota de la selección de baloncesto en silla ante Estados Unidos en semifinales, 52-66. Han sido superiores los americanos, así que lucharemos el domingo por el bronce ante Gran Bretaña. La otra noticia del día es que ya tenemos abanderada para la clausura. Va a ser la nadadora Marta Fernández, ganadora de 3 medallas aquí en Tokio. Y el sonido del día, del baloncesto. Alejandro Zarzuela, el mejor hoy, hablando del partido y de lo que se viene.
Para mí podía haber sido esta una final anticipada, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, fastidia perder y que te hayan quitado la ilusión del oro ahora mismo es una decepción y por dentro hay un dolor ahí que hay que ir sanando entre hoy y mañana. Pero el bronce sigue siendo una buena opción, puesto que nos hemos enfrentado con los que son a priori los candidatos al oro, ¿no?
Pelea a España por la medalla de bronce en tenis, pendientes de qué está sucediendo en US Open, recuerden, bastante descafeinado, sin Nadal y sin Federer, David Jiménez.
Sí, y no ha empezado el día de la mejor manera para los españoles, porque Carballés ha caído ante Shapovalov por 3-0. A partir de las 7 de la tarde, Andújar se mide a Medvedev y Alcaraz ante Tsitsipas para meterse en octavos de final. Dos rivales bastante duros para los españoles. Djokovic ganó esta madrugada y en el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza se enfrenta a las 6 a la bielorrusa Azarenka para estar en octavos de final. Por cierto, Paula Badosa se despidió ayer del US Open.
Y terminamos con golf. Ayer comenzó el Tour Championship, Pedro Hierro.
Muy serio con una primera jornada en la que ha acabado segundo con una tarjeta de 11 bajo par. Y buen día también para Sergio García, que con 2 bajo par acaba 23º.
Pues todo esto en el repaso de este viernes 3 de septiembre, que viene cargado de noticias.
Gracias, Santi Duque. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tres y 25 es momento, el viernes, de poner la solución al reto Pedrito. Esta semana estábamos buscando una localidad española. Pedro Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, sí, y de playa, porque ¿sí? Todavía no acaba el verano.
No, no.
Me imagino que
como
habrá gente
Amaral,
todavía.
Pedrito, aún quedan días de verano. Pocos,
exactamente.
Ya, pocos, pero quedan
pocos, sí, pero alguno todavía estará con los pies metidos dentro del agua.
Sí, sí. Dábamos pistas a lo largo de la semana.
Sí, una localidad mediterránea, en la que todavía no han sido las fiestas suelen ser a primeros de octubre, que tiene dos núcleos de población, el viejo, que estaba tierra adentro, y luego el que surgió después de la explosión turística en la costa. De allí es uno de los personajes más famosos de la España musulmana, como Almanzor, uh-huh, que también tiene el nombre del pico en Gredos, uh-huh, y que hace unos años se descubrió que esa localidad tenía el mejor clima de Europa.
Toma ya.
Y yo creo que...
Muchas pistas. Yo al principio, cuando empezaste, pensaba en Mojácar, ¿no? Porque Mojácar también tiene Mojácar Pueblo, que está arriba, y Mojácar Playa.
Sí,
pero luego
mucho,
ya,
sí,
según fuiste avanzando con las pistas, la gente fue acertando el reto. Y la respuesta, Pedrito, ganadora es...
Torrox, una localidad malagueña que está muy cerquita de Nerja, en la zona de la Axarquía, en el oriente de la provincia de Málaga, y que está muy bien.
Muy bien. La provincia entera de Málaga es una maravilla.
Sí,
mira,
sí, sí.
Malagueño es Pedro Hierro, que nos va a contar quién se lleva el reto de esta semana. Pedro.
El ganador ha sido Andrés Somolinos.
Andrés Somolinos, por lo tanto, enhorabuena. Torrox es la solución del reto de esta semana. ¿Tienes ya pensado lo de la semana que viene, Pedrito?
No, a ver lo que se me pasó el lunes.
Pues algo interesante, seguro.
Sí, seguro.
Gracias, Peter.
Venga, hasta mañana.
Pedro, en la encuesta de hoy estamos preguntando, lógicamente, por lo que le ha pasado, ¿no?, a la selección española.
Así es, hemos preguntado, la selección ¿quién es el responsable de la selección de esta derrota que ha sufrido ayer, de esta situación? Y el 52% ha votado que la gestión de Luis Enrique, que ha sido la opción ganadora. Tan solo el 48% ha votado el nivel de la plantilla.
O sea, en realidad está bastante, bastante dividido. La gente no tiene muy claro si esto es por la gestión de Luis Enrique o porque la plantilla no da para más. Ya saben, España casi casi ha abocado a la repesca. De todo esto hablábamos ayer en el partidazo.
Lo que España tiene que pensar es... Con lo que tengo, con mis herramientas, dar el 100%. Y si España da el 100% y te llega para octavos, semifinales, cuartos, tú te vas a casa tranquilo. Pero si con las herramientas que tienes no las explotas porque no eres capaz o no consigues hacer un equipo competitivo y pasa todo lo que Luis Enrique ha contado que ha pasado en el partido, tú no te puedes venir contento. Y luego ya veremos el resto a dónde está, porque tú eres bueno en función al resto.
Y yo te digo una cosa, España para ganarle a Suecia tiene. Pero para ser una gran selección que se clasifique sobradísima.
No tiene.
No tiene. Y eso no es culpa de Luis Enrique. Ni es culpa de Luis Enrique.
De hecho, perdón, voy a decir una cosa. De hecho, que España fuera semifinalista de la Eurocopa es una sorpresa.
Para mí es un milagro.
Una sorpresa y un milagro. Y un milagro.
La cosa esta de que nos falta gol, yo es que ni siquiera creo que nos falte. Hoy tampoco hemos hecho mil ocasiones. No hemos hecho internacional al portero. Atacamos decentemente y defendemos indecentemente. Si somos un equipo empatón, o sea, cualquier día nos echa cualquiera de cualquier lado.
Y una cosa, el día que caímos en la Eurocopa hicimos un buen partido contra Italia. Hizo un gran partido. El mejor de la Eurocopa.
El único partido que hicimos de élite. Todos los demás partidos no fueron de élite.
Que es nuestra historia.
Pero bueno, pero si es que esta es una selección nueva, si es que la está armando todavía.
Pero que esa sensación no tenéis la que tengo yo, de que no van los mejores.
Dime quién falta.
Oye, el central campeón de Europa, con otro tal Rudiger, el central campeón de Europa juega lateral derecho. Por ejemplo, el único tío mágico que tenemos en España, mágico de verdad, que es el señor Aspas en ataque, no existe. Óigame, Albiol es más que todos estos juntos. ¿Con estos cuatro hacemos el Brasil de Pelé? No. Que estamos en una crisis de jugadores importantes, sí, comparado con lo que hemos tenido. Pero la sensación de que tienes que esto, óigame, este inventito no va. No va porque no va.
Mira,
yo estoy de acuerdo en que no va por culpa de...
Reflexionando anoche sobre los problemas de España en el partidazo con Juanma Castaño.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado. Fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
Tres y media de la tarde, dos y media en la Comunidad Canaria, tiempo de hablar de deportes hasta las cuatro de la tarde. Os acompañamos repasando lo más granado de la actualidad de este viernes 3 de septiembre, que nos deja sobre todo la resaca de esa derrota de la selección española en Solna ante Suecia por 2-1 cayó España, y eso que empezó poniéndose por delante en el marcador con gol de Soler, que debutaba en una gran jugada colectiva de la selección española, pero luego al momento, en un error de Busquets en el control, empataba Isak, y en la segunda mitad España veía cómo Suecia se ponía con 2-1 y ya no hubo manera. Tampoco es que tuviera España demasiadas ocasiones, porque por ejemplo Adama Traoré la tuvo en la segunda mitad, pero no hubo, sí llegadas, pero no claras ocasiones de gol del combinado nacional, que ahora depende de Suecia. Tiene que ganar España todo lo que le queda y esperar a que Suecia pinche, además evidentemente de ganar. En caso de que Suecia pinchara una vez, tendríamos que ganar también el duelo ante los suecos en España en estos partidos que quedan por delante. Narrando el partido, como siempre, en tiempo de juego estuvo Manolo Lama, al que ya hemos recuperado para España. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Bueno, ayer te oí bastante enfadado en el partidazo con Juanma, sobre todo también Manolo con las explicaciones que dio Luis Enrique después de terminar el partido. Nosotros hoy estamos preguntando en la encuesta de Deportes Cope, Manolo, ¿quién es el culpable de esta situación? Si la gestión de Luis Enrique o que verdaderamente España no tiene plantilla para más, pero claro, venimos de ser semifinalistas en la Eurocopa. ¿Qué votas tú en la encuesta de Deportes Cope?
Oye, me entiendes, no, para mí no es solo una causa. Yo creo que Luis Enrique es el culpable porque es el que gestiona el grupo, pero sí que es cierto que no tenemos un equipo para ganar la Eurocopa o el Mundial. Pero dicho esto, sí que tenemos equipo para ganar a Suecia, y si ayer no ganamos a Suecia, pues seguramente los jugadores no estuvieron a tono, no estuvieron bien, pero tampoco Luis Enrique acertó. Yo ayer estaba cabreado
aparte de porque perdimos, aparte de porque nos complicamos la clasificación, aunque yo creo que vamos a ir a Qatar, yo estaba cabreado porque no vi muy claro a Luis Enrique en la rueda de prensa. Luis Enrique sibilinamente dejaba chinitas para los jugadores, jugadores que él ha elegido, sistema que él ha puesto, que él ha decidido. Entonces, eso es lo que no me gustaba de él. Dice que no se queja de los árbitros, pero se quejó de lo que le pasó el día de Grecia. O sea, se va quejando con 15 días de retraso. Hay algo que no me gusta de Luis Enrique, que es un tío que le gusta hablar muy claro, pero hay veces que no habla lo claro que yo creo que se merece. Ayer, pues oye, estuvimos mal defensivamente, es una constante de este equipo, y en la otra parte negativa del equipo es que no metemos un gol al arco iris. O sea, que en las dos zonas donde hay que marcar diferencia, que son las áreas, pues oye, España no es un gran equipo. En las tres cuartos de cancha, pues sí, somos un buen equipo, pero no somos un equipo fiable. Yo dije esta frase en la Eurocopa: podemos ganar a cualquiera y perder con cualquiera, y estoy convencido que así es.
¿Se te ha pasado por la cabeza que España se quede fuera del Mundial?
No, yo creo que no vamos a clasificar, porque coño, pues somos mejores. O sea, que es que nosotros estamos entre las 32 mejores selecciones del mundo, y de Europa se mete en 13. Yo me cuesta encontrar 13 selecciones mejores que España en Europa. Y como me cuesta, es verdad que en un partido a playoff, a un solo encuentro, pues te pueden echar, es verdad. Pero bueno, yo creo que si vamos a repesca, pues no sé, me cuesta mucho pensar que haya dos rivales a los que no ganemos a un solo partido.
¿Crees que hay gente, Manolo, que se está quedando fuera de esta selección, que la podría hacer mejor, o esto es lo que hay?
Hombre, yo sé que cada uno lleva un seleccionador y que dice: yo pondría este, yo pondría aquel. Evidentemente cada uno decide. El problema es que yo creo que no hay, todos estamos de acuerdo, es que no hay un mega crack que se quede fuera. Ahora podemos discutir si debe ir Yago Aspas, si Llorente debería jugar de titular como centrocampista, si Lucas Vázquez está para el equipo, si Eric García realmente se merece ser titular. Podemos discutir mucho, pero en lo que estamos todos de acuerdo es que no hay un mega crack que se haya quedado fuera de la lista.
Gracias, Manolo, un abrazo.
Adiós, hombre.
Hemos citado también a Elías Israel de urgencia, así que le agradezco mucho su presencia en este espacio. Hola, Elías, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Qué cuerpo te dejó ayer la selección española?
Pues decepcionado, sinceramente. Pero a mí, más que, como dice Manolo, por las palabras, a mí por los hechos. O sea, a mí te puede pasar que en un partido donde las distancias en las selecciones son mucho más cortas de lo que parecen, y nosotros nos dejamos llevar mucho antes de los partidos por los nombres. Y Suecia te puede mojar la oreja, como así ocurrió, pero sí que me sorprendió la inacción de Luis Enrique con los cambios. Sí me sorprendió, y como lo dije en el partidazo antes, pues que si tú te llevas un delantero, se supone que para dar relevo a si las cosas no van bien, como es Abel Ruiz, pues que no le tengan ni siquiera en cuenta cuando vas por debajo del marcador. Yo ya dije que yo me habría llevado a Rafa Mir, pues yo creo que sí hay jugadores, y que sí hay, pues si no te gusta Yago Aspas, por lo que sea, sí que puedes tener alguna solución distinta a lo que tienes. Evidentemente estoy muy de acuerdo con Manolo en lo de las áreas, lo de la poca contundencia que tienen nuestros centrales es tremendamente llamativa. No se puede ir por el fútbol moderno sin un jugador contundente en el centro de tu defensa. Y bueno, pues evidentemente pues nos hemos llevado un balapalo. Yo creo que España está en el Mundial, así lo deseo, lo espero, y ojalá le vaya bien a Luis Enrique, pero lo de ayer fue una decepción grande, pero...
O sea, que no temes que nos quedemos fuera, Elías, sea vía repesca o sea vía que Suecia de repente le pueda la presión de verse primero, ¿crees que lo sacamos adelante?
Pero ya no por el nombre, sino por potencial de nuestros futbolistas, por variantes que tiene el meterte ya en el Mundial por la gatera. Pues oye, lo importante es meterse y todos estaremos encantados, pero que en un grupo como el que teníamos de partida, y no por nombre, sino por jugadores, por las posibilidades que tenemos de combinar y demás, pues yo creo que se puede hacer un equipo mucho más competitivo que el que tenemos. Si nos metemos al Mundial, ¿todo habrá valido la pena? Pues evidentemente, pero bueno, es que ya que España ya ha perdido un partido fase de clasificación, los números de Luis Enrique como seleccionador, más allá de que llegara a las semifinales, pues no nos olvidemos de con cuántas órrogas, no nos olvidemos de todo lo que sufrimos para llegar hasta ahí, que seguramente pues no hablan bien en el ratio entre victorias, empates y derrotas.
Gracias, Elías, un abrazo.
Un abrazo.
También de vuelta de Solna está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, si hay un especialista aquí en la selección española, en esta casa eres tú. Antes de preguntarte por información, quiero saber también tu feeling. ¿Con qué cuerpo te volviste ayer de Suecia? ¿Tienes miedo de que esto vaya más, que no sea algo coyuntural, perdón, y nos quedemos fuera? ¿Qué sensación tienes?
Yo tengo miedo, sinceramente, tengo miedo. Creo que la situación es muy delicada, que bueno, no vamos a perder la esperanza, porque es cierto que si te metes en una doble repesca, lo normal es que seas superior a tus dos rivales, porque probablemente también haya cabezas de serie, pero es que España empata mucho. Es que de 28 partidos hemos empatado 10 y hemos perdido 4. En la Eurocopa solo ganamos un partido en los 90 minutos y tuvimos que superar dos prórrogas para llegar a semifinales. Así que yo, sinceramente, no lo tengo claro. A ver si tenemos suerte. La próxima semana Grecia le arranca un empate a Suecia y ganando los 4 partidos volvemos a depender de nosotros mismos. Pero yo no me lo quiero ni imaginar. 11 mundiales consecutivos lleva España jugándolos. Desde el 74 en Alemania no se queda afuera y sería terrible, vamos, no ir a Qatar el año que viene. Pero a mí sí se me ha pasado por la cabeza y yo sinceramente estoy preocupado.
Bueno, o sea que lo verías más claro recuperando la primera posición que yendo a la repesca esta, que puede ser suicida, ¿no?
Hombre, ya te digo que si te ves involucrado en una repesca, pero hay que ganar. O sea, es que no, un empate te conduce a una tanda de penaltis, sí, sí. Y bueno, eso es una lotería.
Ya lo vimos.
Mira la Eurocopa, una no salió cara y otra cruz, o sea, sí,
tal cual.
Yo quiero confiar en que, bueno, vamos a ver si podemos arrancarle a Suecia la primera plaza, que está muy complicado, y luego si nos metemos en la repesca, pues a ver qué dos rivales nos tocan.
A ver si le tiemblan un poco las canillas, también a Suecia con la presión de verse ahí arriba. Y España se puede beneficiar, pero evidentemente sin fallar más. Empatando ya, los empates ya no valen para la selección española, que tiene que ganar todo lo que le queda por delante. Lo siguiente, el domingo en Badajoz ante Georgia. Para ese partido, Miguel, ¿alguna baja? ¿Alguno que llegase tocado ayer de Suecia?
Estamos pendientes de Gerard Moreno, que ha sido sometido a pruebas en el día de hoy. Como te digo, molestias en la parte posterior del muslo derecho. Pidió el cambio, fue sustituido por Sarabia. Y si causa baja, pues a ver si llama a otro delantero Luis Enrique. Porque ayer acabamos el partido con falso 9. Cambió a Morata pese a que no íbamos ganando. Y si al final Gerard Moreno tiene que abandonar la concentración, veremos a ver si el seleccionador, yo creo que sí, llama a un nuevo delantero. Ayer llegó a calentar a Abel Ruiz, aunque ya se habían hecho los 5 cambios. Y acabó sentándose en el banquillo sin debutar.
¿Cómo viste tú a Luis Enrique, Miguel? Que también llevas unas cuantas ruedas de prensa de Luis. Ayer Manolo le criticaba mucho porque decía que de manera sibilina había rajado de sus jugadores de la selección española. ¿Cómo le ves tú de fuerte en su posición?
Yo durante el partido le vi cabreado en varias fases. Se giraba, se sentaba en el banquillo, charlaba con sus ayudantes. No estaba contento de cómo estaba viendo a su equipo en el campo. Y luego, bueno, pues reconoció que estuvimos mal en las transiciones, que nos ganaron muchos duelos, pero luego dijo que de actitud no tenía ningún reproche. Y luego esto que me llama la atención, ¿no? Lo de que con retardo se queje del árbitro, ahora de la acción contra Grecia. Ayer sí. no se quiso quejar, que fue un penalti de libro,
claro,
para mí,
a Ferran, sí.
El que le hicieron a Ferran, pero bueno, igual en la previa de Kosovo, el próximo martes, pues saca a colación la jugada, ¿no? Luego también hay una acción ahí que comentó, bueno, que vio
sí.
Una compañera de la televisión sueca, que cuando se estaba acercando a la zona donde están las televisiones con derechos, alguien desde la grada le debió decir algo, no le sentó bien y hizo una pineta, ¿no? No hay fotografías y no hay imágenes, pero es algo que tenemos contrastado, así que bueno, acabó con malas pulgas allá el seleccionador, porque es consciente de que nos metemos en un lío, que 28 años después perdemos un partido de una fase de clasificación para el Mundial, y esperemos pues no tener que contar malas noticias el próximo mes de marzo. España, las dos últimas repescas que recuerdo, una fue con Iñaki Sáez contra Noruega, que superamos y gracias a ello pudimos jugar el Europeo 2004 en Portugal, y luego para jugar el Mundial de Alemania con Luis Aragonés hubo que superar otra repesca contra Eslovaquia, así que la última fue en 2005.
Lo último, Miguel, ¿has palpado el vestuario? A ver cómo estaba la cosa, más allá de Luis Enrique, los chicos qué piensan o qué dicen de lo de ayer.
Bueno, hombre, el vestuario está preocupado, pero yo creo que conscientes de que esto se puede enderezar, que se puede sacar adelante. También sirvió para reforzar la mentalidad y el espíritu del equipo lo que sucedió en la Eurocopa. Y mira, por ejemplo, mañana no es uno de los partidos más importantes, un España-Georgia en Badajoz del grupo, pero mañana sacan a filas al capitán, al Sergio Busquets, para templar gaita, para bueno, cerrar círculo, yo creo, y animar a todo el mundo. Mañana, junto con Luis Enrique, el elegido por el Departamento de Comunicación de la Federación, es el capi Sergio Busquets, que ya ayer, junto con Jordi Alba, dieron la cara después del partido.
Bueno, pues todo eso de la selección española, que esperemos que no se complique más la vida y que pueda estar en ese Mundial de Qatar, que desde luego sería un tropezón gigantesco no estar en Qatar en la próxima temporada. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, vamos con la actualidad del Real Madrid. No hay liga en Primera División este fin de semana, pero el Real Madrid está trabajando en dos direcciones: en recuperar a los lesionados y en apurar también los plazos, porque el 12 de septiembre, el 11 o el 12, no sé si está confirmado ya el cambio de fecha, se estrena el nuevo Bernabéu, en obras todavía, pero se estrena el nuevo Bernabéu. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, es el domingo 12 a las 9 de la noche.
Domingo 12, 9 de la noche. Ha ganado un día el Madrid porque era el sábado a las 4 y cuarto, así que ha ganado un día y medio. Bueno, pues empezamos por ahí si quieres, Mel. ¿Cómo va la cosa? Porque yo sigo varias cuentas en Twitter que dan cuenta de las novedades, de cómo marcha el estadio. Ahora sí que le empiezo a ver un poco más cara de que le pongan ya el césped y que eso pueda acoger público, pero hasta hace unos días parecía imposible, ¿verdad? Nosotros que no tenemos ni idea de arquitectura, ni de obras, bueno, ni de nada.
Parece un milagro lo que hacen cada vez que hay una remodelación en un estadio, en este caso en el Estadio Santiago Bernabéu. Yo he vivido un par de ellas y es espectacular porque de un día para otro se habilita todo para que pueda entrar el público, y más en estas circunstancias tan especiales con el confinamiento, la restricción de aficionados, etcétera, etcétera. Pues bueno, la cosa está preparada. Mira, hoy, por ejemplo, han lanzado la cercha número 4. El terreno de juego se ha empezado a plantar ya el césped que tendrán que coser. Los vestuarios me dicen que están prácticamente ok. Están trabajando en el túnel que da acceso a los vestuarios y reconfigurando, como te digo, los accesos para que el próximo día 12 puedan entrar esos en torno a 25.000 aficionados que espera el club que puedan acceder a ver el primer partido con público en el Bernabéu un año y medio después.
Madre mía, sí.
¿Te acuerdas de cuál fue el último partido?
El Madrid-Barça, aquel del 1 de marzo, sí señor.
1 de marzo del 2020, Real Madrid 2, Barça 0. Bueno, pues nos quedan 9 días para que el público y todos los aficionados del Real Madrid, especialmente, como contábamos anoche, cómo se iba a realizar las ventas de las entradas que van a poner a disposición de los socios. En principio serán los socios, ya sabes, los socios abonados y los socios euroabonados los que van a tener esa opción. Se va a trazar en 5 fases. La primera, en esos socios abonados y euroabonados, los que van a poder acceder a entradas de su zona o similares. Si se agotasen, entraría a la segunda fase y ya podrían acceder a cualquier parte del campo. Una tercera fase donde entrarían los socios no abonados para cualquier zona. Una cuarta donde los que tuviesen carné madridista o las peñas podrían acceder también a las entradas que tuviesen todavía libres, y una última, el público en general, para acceder a si hubiese quedado alguna entrada disponible.
Eso en cuanto al estadio, las entradas y lo que está preparando el Real Madrid para ese Real Madrid Celta. Y luego la enfermería, Melchor, poco a poco vaciándola, pero hay casos como por ejemplo el de Toni Kroos, que empieza a haber brotes verdes, pero que todavía vamos a tardar en verle en el césped con las botas puestas.
Sí, ya contamos que el tema de pulvalgia siempre es complicado y difícil. El propio Toni Kroos en sus redes sociales la semana pasada anunciaba que iba un poquito más lento de lo esperado. Hoy se le ha visto ya tocar el balón, pero dentro, en el gimnasio, con ejercicios de potencia para potenciar y fortalecer esa zona que tiene maltrecha de la pubalgia. Y bueno, parece que en principio tanto Ferland Mendy, que está trabajando sobre el césped pero de forma individual, como Toni Kroos y Dani Ceballos estarían descartados absolutamente para el domingo, día 12 ante el Celta. Modric, que se ha perdido los compromisos de la selección croata para tratar de forzar y llegar a esa cita del próximo día 12, podría llegar, pero lo haría muy justito, así que vamos a ver cómo evoluciona de aquí a la próxima semana. Lunin podría entrar porque sabes que está con COVID, pero por tiempo ya ha cubierto, ha dado ya una negativa en una PCR, tiene que dar una segunda, que en principio se espera que lo haga porque está asintomático, y los que tienen opciones evidentemente de entrar son Marcelo, que lleva varios días trabajando con el grupo, y Nacho, que lleva varios días trabajando sobre el césped, aunque lo hace de forma individual, y si la evolución es positiva también está. Así que a día de hoy, de los 7 que estaban en el dique seco, Marcelo y Nacho seguro, Lunin con casi toda seguridad, vamos a ver qué pasa con Modri, y 3 descartados: Mendy, Kroos y Ceballos.
Algo que te quede para cerrar la actualidad del Real Madrid, Melchor.
Bueno, pues las buenas sensaciones que dejó Eden Hazard ayer en la victoria ante Estonia 2-5. Se le ve con chispa, se le ve con más rapidez. Fue junto a Lukaku los dos jugadores más destacados de la selección belga. Y Camavinga, que solo había que oírle. Hemos escuchado al principio en titulares algunas declaraciones suyas. Es la viva imagen de la alegría. El martes firmaba con el Real Madrid. Ayer jueves hacía un gol ya, defendiendo los colores del Real Madrid con la selección francesa sub-21, llevaba el dorsal número 10, jugó 77 minutos, marcó en el 50 el 2-0. Es un centrocampista que le va a venir muy bien al Real Madrid, es muy joven, tiene 18 añitos, pero da la situación que tiene ahora mismo el Real Madrid en el centro del campo, lesionado Toni Kroos, con Luka Modric, con Valverde y Casemiro, que van a llegar, Santi, la madrugada del sábado y juegan el domingo, pues yo creo que incluso podría debutar el próximo domingo ya Eduardo Camavinga con la camiseta del Real Madrid.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Enseguida las cosas del Atlético de Madrid.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Me bajo a hacer la compra al supermercado Unide de Goyo.
Mira bien lo que compras, que tenemos que ahorrar.
Tranquila, con los descuentazos en marca Unide, acierto seguro.
Hasta el 22 de septiembre, pizzas congeladas Unide de 340 a 370 gramos, 2 unidades por solo 3 euros.
Desde hace 90 años, mejor y más cerca.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Bueno, vamos a hablar del Atlético de Madrid con Andrea Peláez, que esta mañana se ha pegado un buen madrugón para ver a los del Cholo. Hola, Andrew, ¿qué tal?
Estoy acostumbrada, no pasa nada. Yo todos los días me levanto a las 6 de la mañana, claro, corro 10 kilometritos sol, y luego pues ya voy al entrenamiento.
Con el sol. Bueno, en el Atlético de Madrid todo el mundo está pendiente de dos cosas, teniendo en cuenta que no hay jornada este fin de semana, o de dos hombres, que son Joao y Luis Suárez, a la espera de que vuelva el Principito, y que será gran atracción también cuando vuelva a vestirse la rojiblanca.
Y vamos a ver ahí en qué lugar va a quedar Joao Félix.
Eso es, porque además ya sabemos también la especial relación entre Simeone y Griezmann y que Joao Félix ha tenido problemas con el Cholo. ¿Cómo está el portugués?
Bueno, pues el portugués Joao Félix, que entrenó, recuerdo, martes y miércoles con el grupo, al mismo ritmo que sus compañeros, no lo ha hecho ni ayer ni antes de ayer, pero desde el club nos tranquilizan porque dicen que únicamente el menino lo que tiene que hacer es entrenamiento alternativo en el gimnasio, que forma parte absolutamente normal de su recuperación, pero no le hemos visto tocar balón con sus compañeros. Se va a volver a ejercitar el Atlético de Madrid el lunes y ahí se va a volver a incorporar, por lo tanto apunta al Español el domingo a las 2. Suárez es el único ausente hoy en la sesión del Atlético de Madrid. Incluso nos ha dicho el club que no se encontraba en las instalaciones del Cerro del Espino porque estaba con permiso del club, pero esas son las dos únicas novedades, que Suárez no ha estado y que Joao Félix ha estado, pero en el gimnasio. No le hemos visto tocar balón.
Bueno, es un buen inicio de temporada del Atlético de Madrid. Recuerden que salvó ese punto in extremis en los últimos instantes ante el Villarreal en la visita al Metropolitano y es uno de los múltiples colíderes de esta liga. 3 jornadas por disputadas con 7 puntos. Gracias, Andrea.
A ti.
Y hablamos también de la actualidad del Getafe y del Rayo Vallecano. Cubriendo al Getafe ha estado hoy Bruno Casar. Hola, Bruno, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un Getafe que aprovecha también estos días sin fútbol para jugar, aunque sea amistosos, contra su propio filial, ¿no?
Eso es. El Getafe de Michel no para ni en esta semana de vacaciones, podemos decir, por las elecciones. Ayer partido frente al filial, ganaron los mayores 2-1. Y poco a poco va recuperando Michel jugadores, a falta de los internacionales. Ya tiene a todos a su disposición, salvo al último fichaje, a Florentino Luis, que de momento tiene baja por paternidad con 22 añitos que tiene el portugués.
Bueno, esto suele ser algo habitual, pero ya está Jonathan Silva, ¿no?, que viene de jugar con el Leganés.
Ya están Jonathan Silva y Jorge Cuenca, los dos últimos fichajes sobre la bocina.
Bueno, le va a hacer falta al Getafe después de ese mal inicio reaccionar. El mal inicio también se explica porque tuvo rivales como el Valencia, como el Sevilla, como el Barcelona para empezar. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con este Getafe de Michel, que tiene muy buena pinta, pero de momento lo que no tiene son puntos. ¿Algo más, Bruno, para cerrar?
Poca cosa más.
Muy bien. Vamos a hablar también del Rayo Vallecano. Gracias, Bruno, porque estamos pendientísimos de la llegada de Falcao. Juanma Moreno, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Pues el tema que impacienta en Vallecas. Falcao no es oficial, pero se hará seguramente una vez vuelva de su concentración con Colombia, por lo que tardará un poco su oficialización, pero el Tigre, como adelantó Carlos Ganga, va a llegar. Lo mismo también pasa con su compatriota Arboleda, el portero procedente de Banfield, de Argentina.
¿Y qué tal están en Vallecas con el mercado? Juanma, ¿están satisfechos con cómo se han dado las cosas hasta el final? Vamos a ver si llega Falcao, que parece que sí.
Sí, Santi, el club está bastante contento, sobre todo con el último día de mercado, que ya cerró a jugadores importantes como Unai López y Sergi Guardiola. La única pega es que Iraola quería 2 centrales nuevos y solo se ha podido incorporar a Maras, procedente del Almería, aunque el club ha dejado una ficha libre en el primer equipo para una posible inscripción de otro central.
Sí, recordemos que, bueno, lo acaba de hacer el Levante con Mustafi, ¿no? Los jugadores que no tienen contrato con ningún equipo, los jugadores que están libres, pueden fichar en cualquier momento, siempre y cuando tengas fichas, así que el Rayo se ha cubierto esa circunstancia. ¿Algo más, Juanma?
Pues lo que te he dicho, el club cree que tiene una plantilla bastante competitiva, 13 caras nuevas y creen que van a permanecer en primera hasta este año.
Ojalá que sí. Gracias, Juanma. La vuelta. Bueno, pues no hubo manera de que le diese Enric más emoción, o los chicos del Movistar, que yo creo que lo han intentado todo a lo largo de esta Vuelta Ciclista a España, no han podido con Primoz Roglic. Ayer por lo menos Superman sí que consiguió arrebatarle la victoria en la etapa. Enric Mas perdió un poquito más de tiempo, pero tampoco pudo con Roglic, que ya tiene, a falta de estas tres etapas o dos etapas y media, la vuelta en el bolsillo. Vamos hasta la carrera que hoy abandona además Asturias. Hola, Erifrade, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Llevamos ya rato en la provincia de Lugo.
Bueno, pues no ha habido manera, ¿no? Y yo no sé, Movistar siempre recibe muchas críticas, Eri, pero yo creo que lo han intentado de todos los modos posibles, ¿no? Y no han podido con Roglic.
Nada, hay lo que hay, están luchando contra un superclase y todavía queda mañana. Sí. Todavía queda mañana porque lo del pasado es territorio Roglic, pero mañana todo puede pasar. Es evidente que es el hombre más fuerte de carrera y solo un efecto sorpresa, un movimiento inesperado, alguna circunstancia que concurra de manera excepcional puede hacer que Roglic pueda llegar a temblar. Pero bueno, si no, Movistar va a luchar por solidificar su segunda plaza con Enric Mas, la tercera con Miguel Ángel Superman López, que ayer, con el medio minuto largo que le sacó a Roglic, más otro poquito más que le sacó a Yajkay, igual ya puede respirar más tranquilo de cara a la defensa de esa tercera plaza en la crono, aunque ya confirmó ayer el capitán Alaña que las fuerzas de Haik y de Miguel Ángel López en la crono son bastante parejas.
Hoy estamos ante una etapa de estas territorio también rompe piernas, antes de mañana, que tenemos también una buena ración de montaña. ¿Cómo marcha la cosa hoy, Eri? ¿Alguna escapada que vaya a fructificar? ¿Cómo va la situación?
Sí, tenemos partidos a los 18 hombres de los que te hablaba antes en cabeza de carrera, van 11 por delante, hay otros que ya poco a poco van cayendo a la disciplina de un pelotón que por la acción del DSM primero y ahora está acompañando la historia el Jumbo-Visma, el equipo de Primoz Roglic no ha dejado marcharse la fuga para ver si el DSM puede coger algún sprint con Alberto Dainese. Jacobsen viene más de 11 minutos por detrás, viene cortado, o sea que se va a abrir mucho un posible sprint, pero este territorio es dificilísimo, es, como tú decías, rompepiernas, se sube o se baja y todavía no se puede decir que el sprint esté salvado porque cualquier arranque puede hacer que sea el triunfante aquí en Monforte de Lemos.
¿Está por ahí Quique Iglesias, Eri?
Quique está ahora mismo hablando en perfecto catalán con su compañero Joan Bayori.
Bueno, pues que hable con Joan Bayori, que es un buen tipo. Pues así dejamos esta etapa número 19 con llegada en Monforte de Lemos. Mañana, como dice Quique y Eri, la etapa Pereiro, con llegada en Mos, en Castro de Erbil. Esa etapa con dos puertos de segunda, uno de primera y dos de tercera, que será prácticamente la culminación de Roglic como ganador de esta Vuelta Ciclista España 2021. Os escuchamos enseguida, chicos. Un abrazo grande.
Un abrazo y mañana saco desde las 3.
Venga, claro que sí. Mañana es una gran etapa, como decimos, y además llegada en un sitio especial para esta casa. Y ahora hablamos de los Juegos Paralímpicos. Nos marchamos desde Monforte de Lemos hasta Tokio, que hay unos cuantos kilómetros, cerrando ya la jornada paralímpica en el día de hoy. Está el enviado especial de la cadena COPE a los Paralímpicos, que es Luis Munilla. Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Casi las 11 de la noche, Santi, ¿qué tal?
Pues la verdad es que la jornada nos deja una sensación un poco agridulce, ¿no? Porque teníamos muchas esperanzas en que España pudiese en baloncesto en silla con Estados Unidos y lo peleó España durante la primera parte del partido. Y luego porque es curioso, ¿no? Porque claro, nos acostumbramos a lo bueno, pero es la primera jornada Muni sin medallas.
Sí, sí, es raro, es el primer día que no tenemos medallas, seguimos con las 33 de ayer, y decías lo del baloncesto. Bueno, la verdad es que hasta, bueno, el primer cuarto hemos estado muy igualados, en el segundo es cuando se han ido los americanos, se han puesto a jugar, se han puesto a presionar, a ahogarnos, y a partir de ahí, pues chico, ya ha sido absolutamente imposible. Hemos estado mejor en el tercero y en el cuarto, pero nada, y vamos a tener que luchar por el bronce, que también es una buena recompensa, y va a ser ante Gran Bretaña el domingo.
¿Qué nos queda, Muni, para poder conseguir más metales? Ya hemos superado los de Río de Janeiro, así que ya todo lo que venga es bienvenido.
Pues mira, el domingo podría caer algo en la maratón y esperemos que caiga este bronce del baloncesto. Y atención sobre todo a mañana, Santi, con Adieratú Iglesias, que ya ganó el oro en los 100 metros lisos, que es un espectáculo. Y atención que mañana tiene la final de los 400, que ayer en la serie llegó sobrada, casi se dejó ir en los últimos metros y aspira al oro. Y vamos, sería junto a Marta Fernández nuestra otra reina de los Juegos.
Bueno, ¿me estás comiendo? ¿Me estás durmiendo? ¿Te me estás cuidando?
Se va haciendo lo que uno puede, pero ya te digo que he hecho, sobre todo de comida, he hecho falta muchas cosas.
Bueno, pues ya una tortillita de esas que pedimos Carlos Saiz y yo, ya te tenemos garantizada a tu regreso, para que vayas cargando.
A ver si es verdad, a ver si es verdad.
Un abrazo, Luis, descansa.
Abrazo, Santi.
Estamos casi terminando.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Desde el año 2015 en España hay más defunciones que nacimientos. ¿Por qué los más jóvenes no tienen hijos? ¿Qué consecuencias directas traen consigo estos datos?
Las ayudas simplemente se resumen a 100 euros a la madre trabajadora al mes. Así que
y la cuestión es cómo frenarlo. José Manuel Trigo es el presidente de la Federación Española de Familias Numerosas.
En toda Europa está cayendo la natalidad. Lo que ocurre es que en los países del norte no cae tan rotundamente como está cayendo en España.
¿Se puede salvar uno de este suicidio demográfico?
Si no se le hace caso...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Aprovecha los últimos días en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Y nos queda, para cerrar esta semana en Deportes COPE, recurrir al maestro Guas con su aguanís. Guas, tú dirás.
Santi, querido. El seleccionador le hizo una peineta a un hincha ayer en Suecia. El día que ganemos se baja los pantalones. Pero tranquilos, estaremos en el Mundial, no cunda el pánico. Como primeros de grupo, por la repesca, por la Nations League o porque Guardiola y Xavi, que tienen mano allí, hablarán con la democracia de Qatar y nos colarán. Estos son los conseguidores. No te extrañe que PSG, City y su selección nacional jueguen con dos porteros o con cuatro. Todo lo que se les ocurre va para adelante. No, no nos van a dejar fuera con lo que animamos la cosa. Ahora estamos pasando las canutas en un grupo con Suecia, Grecia, Kosovo, Georgia y no sé si alguno más. Somos el asombro de Europa. Allá donde vamos, llevamos la alegría. Fíjate, a los delanteros suecos les hicimos dos demonios. Espectáculo.
Espectáculo, sí, alegría y emoción, pero España en el alero. Vamos a ver si consigue clasificarse para ese Mundial o tiene que pasar por la repesca. El deporte sigue en la antena de la cadena COPE con Andrea Peláez en los boletines, con Carlos Saez a las 8:30 y con Corrochano a las 11:30 con el partidazo. Y la vuelta, ahora ya lo saben, en COPE Más, en COPE.es y en la aplicación móvil. Estuvieron David Jiménez, Pedro Ollero y César Abadía en la producción y David haciendo que todo esto sonase a las mil maravillas. Gracias por estar ahí y que tengan un gran fin de semana.